Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante Almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Comarca, un saludo, buenos días, buenas tardes, y si escuchan la reposición. Este es el amigo Antonio Segura delante del juez, hablando y diciendo: yo no sé nada, yo no he visto nada. ¿Qué me cuenta, señor juez? Debería estar saliendo. Bueno, pues no es el amigo Antonio Segura, pero debería estar saliendo. Tenemos otra noticia. Preparamos enseguida la grabación porque hay otra que quizá también le interese. Están en Garrucha a golpe limpio. ¿Quién tiene la culpa de que Garrucha no tenga depósitos y que la gente se quede sin agua a las 2 horas de que corte Aguamet por una cuestión habitual, que puede ser limpiar una tubería inicial, de las importantes, de los grandes entronques? ¿Por qué no tiene, a diferencia del resto de los municipios, por qué no tiene depósitos en condiciones para aguantar un par de días, ¿no? No los tiene, según Maritoñi, porque el cuqui se gastó la pasta. Lo acaba de decir hace unos minutos, a lo largo de las últimas horas, acaba de decirlo en una comparecencia en Facebook, que es donde se dirimen las batallas mejor que los plenos. Allí cada uno toma la palabra, nadie le interrumpe y dice aquello que le apetece, aquello que cree oportuno. Así que Maritoñi señala directamente al cuqui, al anterior alcalde, y dice: él es el culpable porque cuando yo entré no había pasta para inversiones. Yo, sin embargo, sí dejé 1,6 millones para invertir. ¿Dónde están esos 1,6 millones? Pregunta. Entonces dirige, efectivamente, las miradas se dirigen hacia Pedro Zamora, que desde la parte de Pedro Zamora, del alcalde, dice: no, ¿dónde está el 1,6 millones? No, ¿dónde están los 4 millones que recibiste de Aqualia cuando le concediste el agua? Porque cuando le concediste el agua, entre el cookie, tú que entraste y gestionaste y recibiste 4 millones para inversiones en general, ¿dónde está la inversión de mejorar, por ejemplo, el depósito o los dos depósitos? Uno que está hecho una ruina directamente, como si le hubiera caído una bomba encima, y el otro que tiene fisuras o está hecho polvo y además con poca capacidad. Hasta tal punto que Vera, con la que han tenido un conflicto últimamente por el tema del desarrollo de las bugambillas y a dónde irán las aguas, válgame usted por Dios, pues que vayan al depósito, ¿dónde irán las aguas de la Jara que desembocan en las bugambillas? Y que Vera ha dicho: hombre, esto es un torrente de agua cuando llueve fuerte y me inunda todas las bugambillas. Han tenido un conflicto ahí, un conflicto que ha perdido Vera y que tiene que pagar los costes. Vera dijo que el informe medioambiental no era el más adecuado y arremetió contra ese informe medioambiental en judicialmente. Pero lo rechazaron porque lo hizo fuera de tiempo. Ni siquiera entraron a ver si Vera llevaba razón o no. Es decir, el juez, cuando vio que era extemporáneo, ni siquiera entró en el conflicto. Bueno, pero este es un asunto que Vera tiene que pensar todavía si lo va a recurrir o no. Pero en ese conflicto en medio, Vera se apiada de Garrucha, o Garrucha acude en el auxilio de Vera y le pide auxilio para que le dé agua. Agua en momentos como los que pasaron después del apagón o los que van a ocurrir el próximo día 20, que Aquamed va a dejar de entregar agua en los términos normales y cualquier ayuntamiento puede aguantar esas 24 o 48 horas con sus depósitos, pero Garrucha no. Así que Aqualia Garrucha se ha puesto en contacto con Codeur, donde está también Aqualia con un porcentaje en las acciones, y le ha transmitido su deseo de que Vera le preste agua durante ese tiempo, porque si no, no va a tener agua para darle a los garrucheros. Hasta ese punto ha llegado la situación deprimente de los sistemas generales, de sistemas importantes, esenciales en un pueblo, en Garrucha, porque no se ha invertido nunca y tienen unos depósitos y una red de distribución que da pena, que da ganas de llorar. Así que Aqualia, que es la concesionaria del servicio de agua en Garrucha, la que dio 4 millones para tener la concesión y ganó la concesión, la que dio dinero a Maritoñi en su momento para que pudiera hacer nuevos depósitos. La que Maritoñi dice que no tiene depósitos, que no tiene depósitos porque no había dinero y el Cookie no le dejó, pero que ella sí dejó 1,6 millones que se supone que vendrían, o 1,7 que se supone que sí vendrían del dinero de Aqualia. Es Aqualia la que se pone en contacto, no el alcalde de Garrucha. No sé si voy muy rápido para pillar todo esto. Como nosotros sí lo tenemos mamado aquí cada mañana. No es el alcalde de Garrucha el que llama al alcalde de Vera y le dice: alcalde, ¿me dejas agua? No, es Aqualia la que llama a Codeur, donde está Aqualia, y pide auxilio. La petición de auxilio se eleva al alcalde de Vera, que dice: dese. Es decir, sí, dese agua a Garrucha. ¿Y cómo se va a dar agua a Garrucha? ¿Y de qué forma? ¿De qué manera legal se puede dar agua a Garrucha? ¿Por qué tubería se va a dar agua a Garrucha? ¿Están conectadas Garrucha y tal? ¿Hay un tronco de tubería enorme ahí que permite...? Pues sí, lo hay. Claro, ya lo han visto los de Aqualia, ya lo han visto. Le llaman acualiones, le llaman, ¿no?, algo así en el mundo este. Los de Aqualia ya han visto eso y saben por dónde puede llegar. Puede llegar a través de la vieja tubería de Watersur, la que ya no está en funcionamiento, la que daba agua a Watersur, agua no potable, a la parte alta de Garrucha y alguna zona de Vera, de la costa de Vera. Esa concesión acabó, como no era agua potable, cesó. Y ahí es donde ha habido también algunos problemas en la parte donde están las marinas de Vera, un poquito alto, donde estaba el Hostal Manolo, cuando salías de Vera, de Garrucha, pues toda esa zona estaba suministrada por Watersur. Así que la tubería que está conectada con Vera existe. Y a través de esa tubería ya se han transferido 800 metros cúbicos de agua. No es mucho, pero ha sido para salvar una situación después del apagón, de las consecuencias del apagón y una limpieza, una intervención que hizo Aquamet, que todo el mundo pudo torear bien, excepto Garrucha, que no tiene capacidad de aguante, no tiene botellas de oxígeno para aguantar estas situaciones. Y como va a haber otra el próximo día 20, ya el alcalde de Vera ha dicho: no dese en esta ocasión, dese siempre que sea necesario. Y las próximas veces que Vera, que Garrucha tenga un problema de este tipo, pues Vera no tiene ningún inconveniente en dar cierta agua. ¿Es agua potable? ¿Hay algún acuerdo o se necesita algún tipo de permiso a las autoridades sanitarias? No sé, no entiendo. Pero este acuerdo ya está. Así que el asunto del agua tiene todas estas vertientes. Y tiene además una que no es exactamente a través del agua, pero sí una que ha abierto el concejal, el que era primer teniente de alcalde, el líder de Garrucha con la gente, Álvaro Ramos, que ayer presentó ante el fiscal una denuncia donde denunciaba, como ocurre en una denuncia, denunciaba varias cosas. Por ejemplo, dice que se están haciendo nóminas, un conjunto de personas en el ayuntamiento han tomado las riendas en el tema económico y están decidiendo lo que no les corresponde. Por ejemplo, incluso hasta lo que más les interesa a ellos: adjudicar nóminas, cantidad de nóminas, complementos, satisfacciones económicas a tutiplén, aquí y allí, sin que haya ninguna resolución por parte de los órganos de poder, de gobierno del ayuntamiento. Es decir, un ayuntamiento gestionado por dentro, por otro mini ayuntamiento que no recibe órdenes, que no está a las órdenes del verdadero poder municipal, que es el que ostentan los políticos. Así que, llegado este momento y presentando como unos 14, creo que son 14 casos y como 6 o 7 también, justificaciones de petición de información que no se encuentra, es decir, ¿dónde están aprobadas las resoluciones de aumentos de sueldos, de adelantos de sueldos, de aumentos de complementos, o de adjudicación de complementos, etcétera, etcétera? Y que podrían estar, no sé, muy bien afectando a 20 o 30 trabajadores municipales, unas cantidades importantes de dinero. le habla al fiscal de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, omisión del deber de perseguir delitos, usurpación de funciones públicas, infracción de las normas sobre incompatibilidades, obstrucción al control institucional y la transparencia y vulneración de los derechos fundamentales. Todo esto es lo que dice uno, porque luego va al fiscal y dice, yo de esto no veo nada. O igual dice, joder, te han faltado todavía tres cosas más. Con los con el relato que me cuentas, las pruebas que me aportas, te has quedado corto, tío. Todavía es más de lo que yo esperaba. Tenía una grabación, pero yo no sé si estoy en condiciones de poder soltarla. Me dicen los compañeros que sí. Pues espérate que sepa yo cuál es la grabación que ahora corresponde a esto. Un momento, no lo tengo, no, ah sí, coño, por favor, te va a comer y no lo vas a ver. Este es el alcalde hablando de este, permítame, este pifostio administrativo interno en el ayuntamiento, esta manzana podrida, este fruto en el que anidan los gusanos comiendo todo el producto, el resultado del erario municipal de mala manera, según denuncian al fiscal. Escuchen al alcalde días antes reconociendo que esto está bastante mal.
Tomaremos la decisión.
El tesorero tiene que hacer las nóminas. El tesorero hace las nóminas, ¿no?
La nómina la hace el técnico de contratación. De...
Vale. ¿El técnico de qué?
De contratación.
Vale, el técnico de contratación.
El tesorero lo que hace es firmar el...
Vale, el técnico de contratación tampoco se fían, porque ha dicho Álvaro, y no sé si usted está de acuerdo, que hay que sacar las nóminas de ahí inmediatamente y que la hagan desde fuera.
Sí, pero es que el sacar las nóminas de ahí no es tan fácil.
Pero es cierto que están mal hechas las
nóminas. Sí, las nóminas están...
¿Cómo cuánto de mal están hechas? ¿De 0 a 10?
De 0 a 10, pues podemos tener un 4.
O sea, un 40% solo de nóminas están mal hechas.
Sí, hay unos complementos que no se ajustan a...
¿Y quién ha aprobado esos presupuestos, esos complementos?
Pues el incremento, ¿quién lo va a aprobar?
¿Eso no pasa por el gobierno? ¿No hay una orden del gobierno o no hay...?
¿De qué las nóminas, vamos a ver.
¿Del gobierno de ustedes?
Nosotros no controlamos las nóminas, nosotros nos damos cuenta cuando hay cualquier... Cuando vemos la nómina y no cuadra es cuando nos damos cuenta. Entonces, como la nómina viene de Diputación, nosotros hablamos con Diputación.
¿Pero quién decide subir el sueldo a alguien? Aparte de que haya unas subidas automáticas cada año de IPC o de trienio. Sí. ¿Quién decide subirle, dar un complemento a alguien? ¿Quién decide eso?
Normalmente cuando el equipo de gobierno decide que el complemento va a subir, entonces es el equipo del gobierno el que decide. Bien, entonces manda la orden al interventor.
¿Y quién ha decidido en este caso?
Lo que tú me quieres decir.
¿Y quién ha decidido en este caso?
Ellos mismos.
O sea que han suplantado al equipo de gobierno y han decidido
no
algunos.
No es la palabra suplantar.
¿Cuál sería?
¿Han sustituido? No, pues la han puesto sin. Esas son las investigaciones.
Pues han suplantado. O sea, el papel del gobierno de decidir a quién le da un complemento y a quién no, se la ha arrogado un funcionario. Y en este caso, ¿quién es ese funcionario?
El interventor.
Uh-huh. ¿Y el tesorero no?
El tesorero, pero es que lo que haga el tesorero tiene que pasar por el interventor.
Entonces, ¿han estado todos de acuerdo?
Pues yo creo que sí.
¿Y también el que hace las nóminas?
Presuntamente.
¿Y también el que hace las nóminas?
El que hace las nóminas la hace en Diputación.
Vale.
La redacta en Diputación.
Vale.
Y tú le mandas una base donde
vale. Y esto supone un 40% de nóminas erróneas en Garrucha.
Más o menos.
Luego, entonces, Álvaro lleva razón de que hay algo que hacer con las nóminas inmediatamente.
Te acabo de decir que yo también te doy la razón, igual que Álvaro.
Le dan la razón, pero no se han presentado, no lo han llevado al fiscal. El alcalde no lo ha llevado al fiscal, el PP no lo ha llevado al fiscal, el que lo ha llevado al fiscal ha sido Álvaro. Ustedes disculpen porque algunos me amonestan diciendo que no dejo hablar a veces a la gente. Y es que no es que no deje hablar a la gente, es que veo a la gente que se va escapando y no contesta al asunto capital, crucial, a lo que le estás preguntando. Al alcalde, con su buena intención, se iba yendo, se iba desparramando por otros lugares. Y hay que ir cortando y haciendo una labor desagradable, porque a mí tampoco me gusta. A mí me gusta sentarme aquí y escuchar lo que me quieran decir mis invitados. Pero claro, tampoco puedo dejar como director de un programa o en fin, el que dirige un programa, que el asunto se vaya a otros paisajes que no tienen nada que ver con lo que vamos a contar en este caso, otros paisajes informativos. No, es, para eso no estamos aquí. Así que si, si escuchan ustedes un poco pesadez conmigo ahí, no crean que es un vicio. Es ser consciente de que el alcalde no me va respondiendo y tengo que ir guiándolo para que responda aquello que yo quiere. Quiero, pero lo que, aquello que yo quiero me refiero a la pregunta que yo he hecho, no que responda lo que yo quiera que responda. Él sabrá si es sí o no, pero la pregunta tiene que responder si es sí o es no. Yo ya no le voy a decir si es sí o no. Así que sigan escuchando un minuto más. Sastre, ¿cómo alguien se puede decidir?
Miguel Ángel, lo que no hemos encontrado en este ayuntamiento. Esto es lo que no hemos encontrado. Esto es un cortijo. Han hecho lo que han querido. Y han tenido a su palmero y su abrazafarolas, como le he puesto yo. Y aquí todo el mundo iba a gloria y aquí no pasa nada. Y el pueblo es mío. Y cuando tú entras a un sitio y quieres enderezar y hacer un ayuntamiento en condiciones, te encuentras esto. Te encuentras estas críticas, te encuentras este ataque a lo personal ya. Porque ya yo entiendo que tienes que hacer oposición. Pero bueno, tú hablas una oposición, fiscaliza. Mete mociones. Ellos empezaron a meter mociones y a pedir documentación recién entrado. Pero yo, como no tengo nada que ocultar, yo le entregaba toda la documentación. Como vieron que por ahí no, ahora nos vamos a la persona. Tenemos como 8 o 10 perfiles falsos.
¿De qué perfiles se refiere?
A perfiles falsos en Facebook en contra de afines al Partido Socialista. La Rosa Roja, la Concha de tu Madre, el alcalde de Garucha. Te estoy diciendo los nombres.
¿Concha de tu Madre?
Sí, la Concha de tu Madre. ¿Qué más había?
¿Qué dicen ahí?
Todo en contra del Partido.
Pero,
vale, y a favor del Partido Socialista.
Vale, yo puedo criticar algo, pero dicen cosas.
Barbaridad de Miguel Ángel. Y a lo personal.
¿Se atreve a decir alguna de la que...?
Pues, la que acabas de decir de mi problema con mis piernas. Ellos fueron... Vete para tu casa y quítate del medio, que te han traicionado.
Te ha traicionado la vicealcaldesa.
Sí, y mi compañero.
Este es el alcalde de Garucha hace unos días. Aquí, antes de que llegara la denuncia, o cuando tuviéramos conocimiento de la denuncia de Álvaro Ramos, que siendo miembro del equipo de gobierno se desmarca y se va al fiscal. No es la primera vez que lo hace. Luego el PP dice que lleva razón a Álvaro Ramos, pero no se suman. O sea, Álvaro Ramos está solo ante el fiscal y ya veremos si el PP se suma o no. Y denuncia todo esto que el alcalde reconoce que está ocurriendo, pero el alcalde no va. El partido del alcalde no ha ido. En fin, eso de una parte. Pero también tenemos a Maritoñi hablando por aquí. Está contando lo que ella entiende. En fin, dentro. Porque es que en Garrucha no hay un asunto que tenga un arranque, nudo y desenlace. Es un asunto que arranca, que pasa por el nudo y otros siete asuntos arrancan y llegan al periodo del nudo y al desenlace solo cuando hay 47 en marcha. Y hay 47 en marcha en Garrucha, por esto, por aquello, por lo demás, para allá. Ahora, últimamente, con el tema del depósito, los depósitos que no hay depósitos. Hay depósito, pero no hay depósito. Usted no se fiaría de ese depósito. Garrucha se tiene que fiar porque no tiene otro. Si usted no tiene otro, se tiene que fiar de un depósito que... Es que eso es un estercolero. El entorno y el propio depósito. Sanidad tendría que ir y cerrarlo inmediatamente y al que lo tenga abierto, meterle una multa. Sea alcalde o quien sea. Pero claro, es el alcalde, ¿y qué hace si cierra? ¿De dónde da agua? ¿Y de dónde proviene todo esto? Bueno, hoy ha aparecido en las últimas horas Maritoñi, la exalcaldesa, y ha dicho quién tiene la culpa de todo esto. Escuchen. Debería de sonar. ¿Ponemos sintonía un momento? Ahora sí, ahora sí. Venga, vamos, ahí está Maritoñi.
Y la mayoría de los casos tonterías que manifiesta el concejal de urbanismo, queremos contaros realmente lo que está ocurriendo con una infraestructura tan importante como es el depósito de agua municipal. En 2015, cuando nosotros llegamos al ayuntamiento, nos encontramos con que el anterior equipo de gobierno del Partido Popular, el dinero que debería de haber estado en las cuentas municipales para la construcción de un depósito de agua y algunas otras infraestructuras también relacionadas con el agua, no estaba, se lo habían gastado. De hecho, creo que el anterior alcalde tuvo que declarar en los tribunales qué había pasado con ese dinero. Pues bien, nosotros empezamos a trabajar y conseguimos reponer ese dinero después del contrato que hicimos con la empresa que gestiona el agua actualmente, con Aqualia, y consignamos en una cuenta restringida casi 1.700.000 euros, 1.700.000 euros, principalmente para la construcción de un nuevo depósito de agua que era y es muy necesario para Garrucha. Ese dinero estaba el día que entraron al ayuntamiento el desbarajuste de equipo de gobierno que tenemos, consignado en una cuenta restringida, como podéis comprobar en los comentarios de debajo de este vídeo, que lo vamos a subir para que todos lo tengáis presente. Ese dinero estaba. Y ahora nos surge una duda muy grande y es, si ese dinero está, ¿por qué en estos dos años el equipo de gobierno no ha hecho nada para iniciar siquiera las obras, porque también estaba el proyecto hecho? O si ese dinero no está, ¿dónde está? ¿Se lo ha vuelto a gastar el Partido Popular en cosas que no debía? Queremos saberlo, queremos que alguna vez sean transparentes. Nos gustaría muchísimo que dejaran de mentir, pero creemos que a esta altura no lo van a hacer, porque necesitan tapar con mentiras su falta de trabajo y su inutilidad al frente del Ayuntamiento de Garrucha. Así que ahí está la duda. El 1.700.000 euros que debe de estar en una cuenta restringida en el Ayuntamiento para la construcción de un depósito nuevo de agua, ¿está o se lo han gastado?
Muy bien, la señora Maritoñi da su opinión y la culpa la tiene primero el Cookie por no haber invertido y segundo los otros, que ella dejó el dinero. Los otros dicen, ¿y los 4 millones que te dieron de Aqualia para la concesión del agua? ¿Dónde está ese dinero? ¿Forma parte el 1,7 de ese dinero? Y si forma parte el conjunto de los 4 millones, ¿dónde está? Porque desde un punto de vista contable no se sabe muy bien dónde para. Y esto se uniría con un desastre contable que es el que daría cobertura a todo este desastre de las nóminas. Al final unas cosas con otras se van conectando. Lo que ya tenemos por aquí es al amigo Antonio Segura, ante el juez el pasado día, ¿cuándo fue? El día, yo se lo diré, bueno, ahora cuando llegue el momento.
Ah, porque
hace un par de semanas estuvo ante el juez, acusado de poner una tubería sin ninguna licencia, o por lo menos las licencias pertinentes, y de invadir un espacio público. Antonio, ante el juez, aparece en el vídeo contando, nosotros sacamos el audio y escuchen al abogado alguna. No fue muy larga su intervención, solamente 13 minutos, y en algún momento pues quiere hablar de cosas que la juez le dice, mire usted, no me cuente, en fin, los problemas o las enemistades que usted tiene con la gente de Sadama. Cuénteme usted el asunto exclusivamente de si tiene licencia o no tiene. Este es Antonio.
Porque ya estaba instalada. En la Rambla era nueva, pero aquí era tramo a sustituir. Además era fibrocemento, que como, bueno, no sé si se va a suceder, el fibrocemento está ya, no se permite instalación en el fibrocemento, porque decir, eso está prohibido, es cancerígeno y ya no se permite. Entonces, nos dan permiso para sustituir esa tubería. De hecho, todavía han pasado 5 años y ya está condenado incluso por colocar, tiene permanentemente instalado en la vía pecuaria.
Pues eso no es relevante para este proceso. Sí.
Bueno, pues eso, señoría, en definitiva, todos los permisos que
eso es lo
todo lo que se ha hecho en ese tramo de Rambla,
¿dónde están los
está
permisos?
Con todos sus permisos, y además es de dominio público agrario. En ningún momento se pisa siquiera un metro de la propiedad de este señor.
O sea, que no se le invadió terreno y que tiene todos los permisos. Pero los permisos que dice él cuando arranca a finales de 2022, que es cuando dice que arranca la obra, lo dice ahí delante del juez, lo dice a la juez, esta obra arranca en 2022. Resulta que el permiso municipal no lo tiene hasta el 30 de mayo de 2023. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Tío, casi 7 meses después el permiso de haber empezado las obras. ¿Quién tiene un permiso 7 meses después de haber empezado unas obras si no tienes una amistad en el ayuntamiento echó la vista gorda o tú no le has avisado al ayuntamiento? Porque el permiso del ayuntamiento, el municipal, es tan importante como el permiso para entrar en la Rambla, como el permiso del dominio público, como el permiso de medio ambiente, como el permiso de cuantos quieras. Entre esos, el permiso del ayuntamiento. ¿Dónde está ese permiso? Y dice él ahí, es que son 18 minutos y no se lo voy a poner entero, aunque en los próximos días quizá podamos desmenuzarlo. Dice él, no, es que los ayuntamientos por lo general a los regantes a nosotros no nos cobran las licencias. Así que, amigo, acto fallido. Sin querer has dicho que te pusiste a hacer la obra y que no pediste la licencia municipal porque hasta ahora los ayuntamientos pues han sido generosos, no han querido cobrarle a los regantes entendiendo que era una buena acción. Y está bien, está bien. Está bien siempre y cuando no te pillen. Porque ahora si te pillan, el ayuntamiento tenía que haber otorgado una licencia. El ayuntamiento puede hacer una medida de gracia con quien quiera en tanto que no le pillen. Pero si le pillan, como ahora mismo hay un juez preguntando por la licencia, el ayuntamiento no lo da hasta el 30 de mayo, cuando tenía que haberlo dado 7 meses antes, que es cuando empiezan las obras que él reconoce delante del juez, en tal fecha y con los permisos de medio ambiente, bueno, el conjunto de aquellos que se necesitan y que están relacionados con la naturaleza, con el medio ambiente. Dice, no, ese sí lo tenía, ese lo pedía, además tardé un año. Tardé hasta un año, dice Antonio. Vale. Y a continuación dice, bueno, y luego tengo el del ayuntamiento, que generalmente no nos lo piden nunca, pero al final lo saqué. Y que nos costó, además, con una fianza de 7.000 y pico euros, etcétera, etcétera. Pero no dice la fecha cuando lo sacó. Lo sacó 7 meses después de que habían empezado las obras. Y ahí es donde tiene Antonio un nudo difícil de... ¿Cómo rompes ese nudo? Bueno, romperlo puedes romper. ¿Cómo lo desatas? ¿Cómo te saltas ese nudo? Y ahí están los de Sarama encima, que son los que te canean, Antonio, porque qué tanto mala medida. Dice Antonio que para pillarlos le echó un líquido al agua en el lugar donde entendía, porque hay una tubería que pasa por el terreno de Sarama. Sarama son los que le han denunciado. La tubería pasa por terrenos de Sarama. Y dice Antonio, como Sarama ya la tiene con Antonio, porque le acusa de robar agua y en términos grandiosos de 1,5 hectómetros y de enriquecerse con agua del pantano, en terreno del pantano. Eso es un asunto que además ahora en junio creo que tiene el juicio. Antonio le devuelve una denuncia porque dice que le están robando agua a él. ¿Qué robo de agua es exactamente? Pues una tubería que pasa por el terreno de Sarama, que es la que querían sustituir. Son unos 100 metros aproximadamente. Y dice que pusieron unos medidores e incluso coloraron el agua. Le metieron unos colores al agua, la tintaron, y encontraron en las balsas de Sarama agua tintada. Lo que quiere decir que a través de unos no sé qué mecanismos o artilugios, habla de unos succionadores o no sé qué, estaban extrayendo agua, según dice Antonio, y eso quedaría demostrado según Antonio Segura, estaría Sarama sacando agua de la tubería del Bajo Almanzora, porque el agua amarilla o naranja o del color que fuese que llevaba la tubería para que cualquier ladrón que la sacara se viese delatado, ese agua apareció en las balsas de Sarama, en la finca por donde transcurre la tubería. Y dice, y los pillamos. Por eso están denunciados y hay una sentencia. Y esa sentencia, dice el abogado de la otra parte, no señor, es una sentencia que no es firme y además se trata de un asunto de un calibre leve. Eso no tiene nada... coacciones leves. Así que de este antemano, porque hay un tema esencial y de él van saliendo otros, hay un tronco esencial y van saliendo otros que también tienen sus propios juicios, sus propios sumarios. Así que Antonio tiene pendiente la sentencia de este, tiene una sentencia favorable por coacciones leves y que condena a Sarama por haberle coaccionado levemente, haberle dicho, no sé, eres tonto, date la vuelta, te doy una patada en el culo, como entres aquí te corto la cabeza. Yo qué sé, cosas de ese tipo que son coacciones que luego nunca se llevan a cabo, como entres otra vez por aquí, tonto del culo, te vas a enterar. Quiero decir, coacciones leves. Le habrán dicho todo eso a Antonio. Lo que no ha llevado Antonio es cuando lo cogieron del cuello. Eso no lo ha querido llevar, seguramente, pues había gente como él llama amigo, él llama amigo a mucha gente que le gusta que intermedien cosas, pero lo cogieron por el cuello, lo cogió el de Sarama, Manolo de Sarama, lo cogió por el cuello y le dijo, Antonio, te voy a romper la crisma. Allí en los mediadores pudieron salvarle el pellejo a Antonio, Antonio ahí no se fue al juez. Antonio se ha ido porque a lo mejor le dirían, tonto el culo, te voy a mandar, o alguna cosa de ese tipo, con acciones leves que no pasan a más, no pasan. Y ese tema está en una primera sentencia que puede ser recurrida. Está el tema de la tubería, una tubería del Bajo Almanzora, que Antonio reconoce que como presidente del Bajo Almanzora tomó la decisión de ponerla en marcha, aunque dice que hay órganos colegiados detrás que le respaldaron, y es verdad. Que en todo ese proceso, cuando esta gente le ha obstruido a hacer la tubería, han podido comprobar que roba, pero no hay denuncia de robo en ese momento que sepamos, y si lo hay, estará ahí en un proceso inicial. Antonio Segura asume que no hay licencia municipal, o por lo menos no la había, no lo dice él, lo dicen los hechos. Él aporta una licencia municipal en mayo de 2023, gracias Katina, en mayo de 2023, cuando la obra había empezado en noviembre de 2022. O sea, que él solo ahí se ha pegado un tiro en el pie de estos que duelen, en el juanete, ¿no? Si es que, Y luego está el gran asunto del robo de agua, donde Antonio, en Chumbos de la Almanzora, con un socio de Arbolea, se llevaba agua a punta pala de todo, de suya, mía, de su hijo, del otro, de su madre, la abuela, de la tía. Este no dejó nada limpio ahí. Empezó a llevarse agua de la zona de Obera, de la parte de atrás del pantano, agua pública, en zona pública, con un pozo que no era ni siquiera legal o no debería de serlo, porque era zona pública y había sido expropiada para el pantano. Y algunos listos, cuando el pantano no llegó hasta ahí, se volvieron, que habían vendido el agua, habían expropiado el terreno y se habían ido, cuando vieron que no llegaba, expropiaron ellos, tomando posesión de nuevo de lo que ya le habían pagado. Y por tanto ya les habían desprovisto de ser los dueños, ¿no? Pero volvieron y en esos terrenos ahí aparece Antonio, pulula y también se queda con un pozo y empiezan a... y arrastra a la SAC Climasol y arrastra hasta 6 implicados más. Y este es el juicio duro, donde están pidiendo 18 meses de cárcel para Antonio Segura. Bien, es viernes, este es un día para hablar de noticias sin trascendencia y a eso nos estamos dedicando.
Tenemos la furgoneta para alquilar que buscas. Primeras marcas, el tamaño que necesitas,
te sorprenderá nuestra tarifa diaria. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238 o rentalevante.com.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera, infinitamente tú.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
20 cajas por allá, herramientas y más, y aún te queda espacio. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las dos cosas.
Tu nuevo compañero para el día a día. Nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con mucho espacio de carga. Etiqueta cero, 120 kilómetros de autonomía eléctrica y 630 kilómetros de autonomía total. Y todo en un Volkswagen.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido. Y en www.grupoveraimport.es.
Volkswagen.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Si quieren un sube baja, tú di, claro que sí. Que si caben todos y la suegra, tú di, claro que sí. Sí, oh, montaña, pero playa, tú, claro que sí. Que empieza una nueva aventura, escucha, claro que sí. Skoda Karoq, el SUV con espacio para decir sí a todos tus planes. Descubre más en skoda.es o en tu concesionario más cercano.
Cadena Automoción en Vera y en www.grupoveraimport.es.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Muy bien, en 0, y no más. ¿Han medido ustedes exactamente cuánto es 0, coma? Eso es 0, coma. Van a oír ustedes los titulares. Si ven que se pasa de 0, apaguen la radio. Pero será peor para ustedes, porque por un poquito de tiempo más se perderán otras noticias de gran interés. Catina, a por ello.
Cuatro municipios de la comarca tenemos hoy un incumplimiento del periodo medio de pago de 60 días a proveedores. Cuatro municipios, Garrucha lidera el ranking, tarda 359 días. Le sigue Turre con 134 días para pagar a proveedores. Cuevas 121 días y Carbonera 62. En el lado opuesto, Antas, el más diligente con 4,5 días, seguido de Vedar con 5,6, Los Gallardos 6,2, Mojácar 6,8 y Pulpí 8,3. Recordemos, incumplen cuatro municipios el periodo medio de pago.
¿Qué es? ¿Cuánto?
60 días.
¿Y quiénes son los que lo incumplen? Por repetirlo.
Pues son Garrucha, Turre.
Otra vez Garrucha.
Cuevas de la Almanzora.
Le tienen manía a Garrucha. Venga.
Cuevas de la Almanzora y Carboneras.
Bien, y los demás están dentro del plazo ya, los que se salen del tal, Antas con 4,47 días. No olviden sumarle siempre un mes a todo esto, que es el tiempo entre que llega la factura, no llega, sí llega, la tramita y se pone a la espera de ser pagada. Todo eso es un mes que hay que añadirle a los 4,47 días, que es cuando empieza a contar. Después del mes, 4,47 días y cobras en Antas. Pasa un mes y en 11,07 días cobras en Arboleas. En 5 días y medio en Vedar. En Los Gallardos en 6,2. En 8,3 días en Pulpí. En Vera en 18 días. Dios mío, esto ya parece que va que se dilata en el tiempo y que jamás cobraré. Pues no, no se preocupe, todavía puede ser peor. Puede usted estar un año esperando la factura como media. Eso quiere decir que cuando uno decían que vivían 40 años, hace 40 años o hace 100 años vivía la gente 40 años, no es verdad, la gente vivía 80 años. Lo que pasa es que muchos se morían recién nacidos y cuando hacían la media te colocaban ahí. Pues la media cuando te dan a 360 días prácticamente, que es garrucha, imagínense que tiene que haber algunos que estén 4 años sin cobrar y otros que están acaban de presentarla. Y ahí te da la media de 358 días. Es el pueblo más retrasado en pagar una factura. Otra noticia.
Hoy nos queremos hacer una pregunta. ¿Alcaldes de la comarca se plantean abandonar Galasa siguiendo el ejemplo de Garrucha? Bueno, pues hoy vamos a hablar. Hoy algunos hemos sabido que algunos regidores podrían estar planteando esa fórmula para obtener ingresos de forma inmediata y hoy vamos a hablar con dos alcaldes de nuestra comarca para saber qué opinan de esto. Serán los alcaldes de Huerca, Lobera y Pulpí, ya les adelantamos. Vamos con otro asunto. El portavoz de Garrucha con la Gente, Álvaro Ramos, ha enviado a todos los concejales del equipo de gobierno local la denuncia sobre el pago irregular de nóminas y les ha hecho una advertencia, que cada mes que pase sin tomar medidas al respecto va a hacer pública la denuncia presentada a la Fiscalía.
Enterarse todo. Que os enteréis, que cada día que pase, ya sabéis la denuncia que he puesto en el fiscal, cada día que pase con los brazos cruzados seréis cómplices de todo esto, un compañero a otro, en el equipo de gobierno. Está bien, está bien.
Bueno, pues seguimos en Garrucha. La portavoz socialista María Antonia López pregunta dónde están los 1,7 millones de la encomienda de gestión del agua que dejó consignados para obras hidráulicas. Ha dicho más concretamente, se dejó preparado para invertir en un nuevo depósito de agua para Garrucha. También el Ayuntamiento de Vera aún no ha decidido si va a recurrir esa sentencia que rechazó por defecto de forma ese informe medioambiental para el desarrollo urbanístico del sector 2 de Garrucha, en el entorno de las Bugambillas. Vera quiere que se contemplen medidas de seguridad para evitar inundaciones que puedan afectar también a su término municipal. Costas va a invertir 155.000 euros para una nueva aportación extraordinaria de arena en la playa de Quitapellejos de Palomares. La aportación se materializará como mucho en el plazo de 2 meses. Hasta ahora se han invertido en Quitapellejos. Costas ha invertido en Quitapellejos para ir aportando arena de forma provisional y solucionar qué este buenos, problema.
Qué bueno.
525.000 euros.
Qué bueno son. Ha aportado 525.000 euros. Llevan en media docena de aportaciones. Y en los últimos 5 años seguramente, es que son buena gente, no se olvidan donde hay un problema en España. Y en Vera, ¿cuánto han invertido? Pues han invertido 2,8 millones. Si lo sumas a los 500 de ahí, son 3,5 millones. El proyecto que supondría acabar con todo, que ya habrá crecido de precio, porque es de 2019 o antes cuando lo pensaron, el proyecto que acabaría con todo cuesta 3,7, casi 8. Y llevan gastados en reposiciones 3,5. Vale, seguimos.
El Ayuntamiento de Carboneras ha adjudicado la cena de los mayores, cena de los mayores de la Feria de San Antonio 2025. Van a invertir 67 euros por comensal, el triple que hace un año cuando muchos de los asistentes se marchó antes de iniciar la comida. Se la sirvieron a las 4 de la tarde, pleno sol.
Este fue un concejal, creo que le llaman Popeye, que no me acuerdo el nombre. Este era el concejal de entonces. Que el alcalde, estaba el PSOE con Salvador de alcalde.
Francisco Capel,
este era el concejal. Y Francisco Capel, que acababan de echar al Partido Popular del gobierno, porque el Partido Popular había decidido prescindir de Salvador, que era el teniente de alcalde y era el voto necesario para tener mayoría. Pero Felipe Gayola, que es un lumbreras, decidió acabar con el sostén, el voto necesario tal, y eso supuso inmediatamente que se hiciera una nueva mayoría de Salvador al frente de un PSOE que nunca se habían hablado, pero que se pusieron de acuerdo y asumieron la alcaldía. Y a los pocos días de eso, pues esto ocurrió en marzo, me parece, Enseguida llegó la cena de... Y entonces Capel se hizo cargo. Había un presupuesto de 50 y tantos mil.
De 75 mil euros.
75 mil pavos para dar de comer a 700 jubilados.
Y se gastaron 14 mil.
Sí. 700 jubilados.
Que es otro dato aprobado meses antes, en abril.
Sí. Pasta para dar una buena comida. Entonces llegó Capel y parece que se convirtió en un rabino. Bueno, no quiero atribuirle a nadie lo de ser un miserias, pero empezó a contar las pesetas una a una, con la uña larga, una a una, el hombre, y decidió gastarse, en lugar de los 75.000 euros, gastarse 14.000 para los 700. ¿Qué pasó? Que aquí la gente ya no es tonta y sabe lo que es una paella como Dios manda, una paella como Dios manda, o una paella o un refrito de congelados. Y cuando empezaron a pasar por allí los platos bastante magros de revilla de tercera y cosas así, bebidas que no estaban frías, comidas que, bueno, pues no estaban a la altura de un menú como el ayuntamiento quería darle a sus jubilados, pues empezaron a marcharse, todo esto con una enorme ventolera y un calor insoportable, porque la carpa que habían puesto hacía efecto
invernadero, ¿no?
Invernadero dentro. Así que los 700 se largaron, aquello fue un desastre. El alcalde llegó corriendo porque le avisaron que venía por Marbella, no sé si por las banderas azules o alguna historia que había a recoger, no lo recuerdo. Llegó corriendo, dio un pequeño discurso, dijo: no os preocupéis, a los 7 que quedaban, para que esos 7 se lo contaran a los otros 700. No os preocupéis, que hay aquí vuestro alcalde, que yo no tengo nada que ver con Capel, aunque sea de mi equipo de gobierno, y os daré una comida antes de que acabe el verano. Entonces el PSOE puso una moción que no estaba de acuerdo en que antes del verano, porque claro, en el verano hacía mucho calor, habría que irse después, y entonces empezaron a discutir si era antes del verano o después del verano. Fíjense ustedes en qué
sí, y que además la comida debería ir acompañada de una gincana.
Y de una gincana también, para el que está cojo y el que es decir, para el que cojea o el tal. Que haga un poco de ejercicio, porque ¿qué hacéis ahí de gestorio sin moveros? Tenéis que, o yo también ya me considero un poco eso, ¿qué hacéis ahí de gestorio sin moveros? Os vamos a dar de comer y encima un corte de digestión, porque os vamos a sacar la lengua haciendo la pista americana después de que comáis, para que luego os vayáis tranquilos y dormáis esta noche, ronquéis y no deis el follón a nadie. No sé, es un decir todo esto, claro. Pero ¿cómo coño entiendes lo de la gincana? ¿En la comida para divertirse? ¿En qué consistía la gincana? ¿En grapar quién grapa más hojas o en quién corre más metros? Total, que el tal Capel este se cabreó mucho. El Américo, que es un gandul, es el campeón de los gandules nacionales, concursa todos los años y queda finalista o gana, es además uno de los... de las personas que debería ser conocida en España entera, porque tiene más tour de ese tipo que Indurain. Entonces se cabrearon mucho con Salvador, porque dijo que no, que la comida la daba el verano y iba a dar una gran comida. ¡Ay, por Dios! ¿Cómo vas a hacer esto? ¡Ay, Salvador! ¡Qué desastre tal! Vamos a romper el pacto de gobierno. Pero lo que os salga a los cojones ya. Total, que se hizo la comida y la gente salió bien. Este es el recuerdo que dejó Capel después de pasar un minuto en el gobierno, porque se le acabó destituyendo de varias tal, pero como no tienen vergüenza no se van. Lo que tienen es ganas de cobrar un sueldo y no se marchan, aunque queden retratados por sus propios compañeros. Así que ahora, cuando nos recuerdan que se prepara una gran comida para 700 personas en Carboneras, no podemos dejar de olvidar este pasaje maravilloso de hace nada, un año, no llega un año, está a punto de cumplirse, y cómo los miserables recortaron el dinero prácticamente a 3 euros para rodaja de chorizo y salchichón por vejestorio, que pensarían ellos, y si no tienen muelas o no tienen dientes, ¿qué más les da? Se lo podemos dar, incluso le podemos dar gachas y lo agradecerán más. En lugar de darle, pues no sé, ya que te pones, pues una comida en condiciones a la gente, ¿no? Me he pasado. Ya no tiene remedio. Venga.
Terminamos el repaso de la actualidad de este viernes. El piloto de rally cuevano José Antonio Aznar ayer recibió un reconocimiento en la gala del Automóvil Club de Almería por su doble triunfo de la temporada del 24. Además de proclamarse campeón andaluz de rallies de asfalto por novena vez, también fue campeón provincial de automovilismo.
De nuestra tierra.
Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Lo llaman el síndrome de la jaula. El pájaro lleva tanto tiempo en su jaula que cuando le abren la puerta decide no salir. No se ha descubierto la causa de por qué afecta a algunos y otros, en cambio, son totalmente inmunes a este fenómeno. ¿Hasta dónde llega tu mundo?
Nuevo Audi Q5 desde 520 euros al mes con Easy Renting en 36 cuotas, seguro y mantenimiento incluido. Entrada desde 14.507 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en audi.es.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimpor.audi.es.
Atención, solo hasta el 31 de mayo consigue descuentos de hasta el 50% en el mes del baño de Comercial Vera. Muebles de baño, griferías, platos de ducha, mamparas, sanitarios, solo primeras marcas. Visítanos sin espera reservando cita en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, hemos dado entre el conjunto de noticias de hoy una relacionada con Galasa y la posibilidad de que algunos alcaldes estén pensando, estén tentados en seguir la línea de Vera y de Garrucha, especialmente la de Garrucha, porque supone en un momento determinado y de aprieto económico conseguir cash, ¡pum!, dinero contante y sonante. ¿A cambio de qué? Eso es a corto plazo, porque luego... probablemente sea beneficioso para el pueblo, pero Tengo la impresión que cuando se ha tomado esta decisión, especialmente en Garrucha, tengo una impresión bastante fundada. Garrucha estaba ahogada económicamente, el ayuntamiento no tenía por dónde salir, no había posibilidad. Había unas ayudas gubernamentales de fondo impulso para pagar a proveedores, pero quedaba todavía bastante más por pagar. Eran nóminas, había, si no nóminas, por lo menos deudas del carácter o que podrían contemplarse en el capítulo 1. Que mucho se teme el gobierno de hoy que a través de esos 4 millones se pagaron estos dineros, cosa que no sería legal, por eso no aparece y no está claro el fin que tuvieron los 4 millones. Un dinero que llega de inversiones, de concesiones, etcétera, etcétera, no puede dedicarse al capítulo 1 ni al capítulo 2, ni a comprar bolígrafos, ni a pagar nóminas, ni a pagar luz. Entonces, si lo haces, estás cometiendo algo ilegal. Pero si lo haces y no se entera nadie, no pasa nada. Y ahora están buscando cómo se hizo eso, por dónde están los 4 millones. Bueno, vayamos al tema. Hay alcaldes que pueden estar en un momento de aprieto económico, que pueden creer que la mejor salida al abastecimiento de la comarca ya no pasa por Galasa, o Galasa no por un papel preponderante. Es probable que los haya. Yo los he oído hablar a algunos de ellos. Y he oído hablar a alguno decir claramente que no le interesa seguir en Galasa, pero eso se dice en la barra de un bar. Desde luego a pleno nadie lo ha llevado. A declaración institucional nadie lo ha llevado. Entonces, ¿por qué no preguntar a algunos alcaldes de esta comarca qué tal su relación con Galasa y qué piensan de si tiene por delante una larga vida o por el contrario hay demasiados riesgos en este camino que aún queda por delante, de ayuntamientos que puedan caer en la tentación de que llegue, pues no sé, Aqualia, por ejemplo, o cualquier otra empresa? Aqualia es la que mejor situada está, y ponga sobre la mesa un montón de dinero que le solucione la situación, o al menos palíe en buena medida la situación de ruina. Miren, tengo por ahí al alcalde de Huerca Lovera, al señor Domingo Fernández, y le voy a hacer esta primera cuestión que da sobre la mesa y a ver él qué piensa. Domingo, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
¿Larga vida a Galasa o no sabe usted, no apostaría usted ni un duro por el futuro de la empresa?
Bueno, Galasa lleva ya muchos años, bueno, siempre hablándose de esta empresa, ¿no?, de agua que suministra toda nuestra comarca, y que, bueno, en su momento los ayuntamientos, no sé, hace muchos años, ¿no?, decidieron, pues, constituirla para, bueno, buscar una solución. Yo cuando hablo con el alcalde de aquella época, pues me hablan mucho que esa fue una buena solución y una buena herramienta que utilizaron en su momento para, bueno, para ir juntos y de la mano, pues, que Galasa suministrara. Los tiempos van cambiando, es notable, pero yo sigo pensando que a Galasa le queda todavía mucha vida, y si es por Huerca Lovera, Galasa es nuestra empresa de referencia de gestión de agua de nuestra comarca y la que presta servicio en todos los municipios, en este caso, y por Huerca Lovera, si seguiremos con Galasa, apostamos por Galasa y porque se haga una gestión de la mejor forma o más eficaz con Galasa.
Bueno, a ver, aquello que usted cuenta, si entra en la historia, tiene una justificación muy, en fin, yo creo que muy convincente. Es que hasta que entra Galasa, los cortes de agua en nuestra comarca no se cortan. O sea, los cortes de agua se mantienen. ¿Por qué? Porque no hay una solidez en el suministro a los hogares. Y entonces, todos los recuerdos de los años 70, que usted los tendrá porque los vivió en los años 80 hasta los primeros de los 90, donde se avisaba a través de los conductos que tenía un ayuntamiento a la gente, se va a cortar el agua. Eso lo hemos tenido hasta el año 90 y poco, que entra Galasa y de golpe se cortan. Ese es el paso cualitativo que se produce con la entrada de Galasa. ¿Usted lo recordará?
Sí, yo recuerdo de pequeño que yo, por ejemplo, en Turre, mi padre de Turre, yo a la casa de mi tía, y había una hora ya que no había agua. A partir, no sé qué hora de la tarde, ya te podías bañar, ni echarte ni nada. Bueno, si te guardaban agua en un bidón de estos de agua, pues te podías lavar un poco. Y aquí en Huerca Lovera pasaba para mí lo mismo. Había cortes de agua, de que también había una hora que el agua se cortaba. Por la suerte, por la noche. Era cuando se cortaba.
Está por ahí también Juan Pedro García, el alcalde de Pulpí, y le podemos hacer la misma pregunta. ¿Usted cuestiona el futuro de Galasa o cree que tiene un futuro inmenso? Don Juan Pedro, buenas tardes.
Hola. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola.
Bueno, yo en principio creo que Galaza tiene futuro. Galaza, se llame Galaza o se llame de otra entidad, yo creo que el servicio mancomunado, si lo hacemos razonablemente bien, siempre tiene que ser mejor que el servicio individual. Y yo creo que Galaza tiene una función fundamental, que es el servir agua, algo tan valioso y que no lo apreciamos tanto como agua, a nuestros vecinos. Y una cosa importante, hoy podemos garantizar desde Galaza, o se puede garantizar desde Galaza, que tenemos agua para el consumo humano, que en otros tiempos no era posible y quizás pocos en la provincia de Almería, no todos pueden hacerlo mismo.
O sea que si a usted le pusieran, si usted tuviera que ser la referencia para tomar una decisión, lo que usted opinaría sería que Galaza debe de continuar y si tiene algún problema, que ahora hablaremos de ello, solucionarse.
Yo creo que Galaza, la gestión mancomunada de los municipios del Levante o de la Almanzora, siempre será mejor que la gestión individual. Que tenemos que mejorar, yo creo que todos estamos de acuerdo y creo que estamos en ello. Vamos muy lentos, pero que al final creo que lo podemos conseguir.
Vale. Domingo, está bien esa idea, todos juntos, esto fue lo que inició, lo que fundamentó Galaza, vamos a tener un suministro garantizado y los gastos compartidos, vale, pero ha pasado el tiempo y esto no se ha convertido, no se ha traducido en un conjunto de avances, por ejemplo, en la mejora de redes que su mejora supone una mejor utilización del agua en un lugar donde el agua no abunda. Entonces, en este sentido, después de los años 90, los 2000, 2010, estamos hablando de casi 40 años, acercándonos a los 40 años, ¿no hemos mejorado eso? ¿O usted cree que sí, la eficiencia de la poca agua que teníamos y que tenemos para abastecimiento?
Pues yo creo que no nos ha mejorado. Bueno, yo te contesto, yo creo que no se ha mejorado lo que se tiene que mejorar, es decir, las redes existentes, lo que tenemos ahora mismo, sobre todo en las zonas más antiguas y calles más antiguas del municipio, pues hay que renovarla, y eso está claro, que por eso tenemos esas pérdidas de agua en prácticamente en todos los municipios. Algunos estamos interviniendo en casos puntuales y más graves, se reparan algunos topes que así con Galaza pues vamos acordando, pero hace falta posiblemente una fuerte inversión por parte de todos, por la responsabilidad de todos los ayuntamientos para sacar adelante esas pérdidas de agua, se minimicen. Como ya ha dicho, un recurso que al mismo es caro porque viene de Carbonera, de agua desalada de Carbonera, y que no podemos tirar, es como tirar todo el dinero por en las calles. Y eso es lo que tenemos que hacer, y esa es la responsabilidad que tenemos, porque a comentar en este caso, yo sé que Cultivo y Huerto era. Hemos solicitado que nos hagan el informe necesario y valorar exactamente cuáles son las actuaciones que debemos de hacer en nuestro municipio para sacar adelante y tener el mínimo de pérdida de agua, que eso nos ayudará también si hay que hacer más desarrollo en el municipio y para crecer en el municipio, porque también ayuda a eso. Y eso es lo que estamos trabajando.
Juan Pedro, después de 30 años es normal que tengamos pérdidas en pueblos del 50 y tantos, del 60. Esto no es una leyenda negra, quiero decir, eso está medido y Galaza tiene los datos. ¿Cómo justificamos, alcaldes, ciudadanos, comarca entera, cómo ustedes son los líderes, cómo justifican unas pérdidas así después de 30 años de Galaza?
Bueno, si yo desde mi punto de vista, yo creo que no hay solo un factor, hay muchos factores. El primero, quizás fundamental, es que desde hace muchísimos años no se han llevado a cabo las inversiones necesarias en la mejora de las redes. Es cierto y verdad, por lo menos Pulpí, yo creo que el Calavera y otros municipios, estamos haciendo un esfuerzo y estamos invirtiendo. Nosotros acabamos de terminar una obra de mejora en las redes de abastecimiento de una inversión más de 500.000 euros. ¿Pero eso es suficiente? No. Pues tenemos que trabajar, primero, en la mejora de las redes. Segundo, combatir los enganches ilegales, que también hay una parte importante que todos tenemos que concienciarnos, que eso no puede ser. Luego también, aspecto de que a lo mejor personas no pagan la factura, el agua, y todo eso, pues, todo va sumando. Entonces, pues tenemos que concienciarnos que la gestión tiene que mejorar la gestión en todos los sentidos. Desde Galaza ya hemos aprobado un plan de mejora de infraestructura, en el cual todos
los ayuntamientos que pertenecen a Galaza nos hemos comprometido con ese plan de infraestructura. ¿Cuánto tiene que invertir cada ayuntamiento? En función de las necesidades que tenemos de mejora de nuestras redes en base a los informes de los técnicos. Y todos nos hemos comprometido, solamente falta llevarlo a cabo. Y yo siempre que hay una reunión de Galaza digo, y yo creo que Domingo también dice lo mismo, que tenemos que priorizar. Es cierto y verdad que a veces las inversiones que hay bajo tierra no se aprecian por parte de los vecinos, pero son las más importantes. Es Almería donde escasea el agua y donde es el agua, el precio del agua es muy caro. Por lo tanto, todos tenemos que ponernos las pilas, todos tenemos que concienciarnos, pero esto no hay que hacerlo si es en Galaza o si es en fuera de Galaza. Yo quisiera saber esos municipios que se han salido de Galaza, si están mejor que Galaza o no. Yo invito a cualquiera que quiera, a cualquiera que haga comparaciones con cómo está el precio en Galaza, cómo está fuera de Galaza, si el agua garantizada, la potabilidad y del consumo en Galaza o fuera de los municipios de Galaza. Yo creo que también es aquellos que se salen de Galaza, ¿qué ventaja tienen sus vecinos? Porque una empresa privada que viene y pone 2, 3, 4 millones de euros no viene a regalarlos, como es lógico, ¿verdad? Sí. Todas las empresas privadas, que yo aplaudo porque hacen grandes gestiones, van, como es lógico, ¿verdad?, a ganar su beneficio. Y el beneficio, ¿dónde está? En el recibo del agua.
Plan de infraestructuras, qué bonito. Resulta que 30 años después tengo a dos alcaldes hablándome de un futuro esperanzador porque hay un plan de infraestructuras. ¿Y qué ha pasado de aquí para atrás cuando ustedes eran alcaldes o no lo eran? ¿Qué pasaba cuando se estaba escapando el agua, cuando nos desangrábamos? ¿Qué pasaba? ¿Quién miraba eso?
No, nos seguimos desangrando, porque todavía hay demasiadas pérdidas. Pero bueno, nosotros podemos responder por la gestión. ¿Se han hecho mejoras? Sí. ¿Qué ocurre? Que hay infraestructura en las redes que tienen 50, 60... Claro, nosotros no podemos responder de lo que no hicieron hace 40 años.
Pero usted lleva ya 12 años. Pero usted lleva ya 12 o 15.
Yo llevo 14 años. Y en 14 años 14. Creo que se está mejorando. Poco a poco, pero se está mejorando. Evidentemente aquí no había ya asesores como había en otros tiempos que no sabían de dónde estaba Galaza.
Cierto.
Aquí yo creo que hay ciertas cosas que se han mejorado considerablemente. En el tema de las inversiones, es cierto, ¿verdad?, que no se ha mejorado todo lo que se debería haber mejorado. ¿Por qué? Porque los que dirigen los ayuntamientos no se conciencian.
Usted, eso es lo más importante que tenemos que hacer. Usted,
yo estoy beneficiado y Pulpí lo está haciendo.
14 años, Juan Pedro.
En Pulpí se han hecho muchísimas inversiones y puedo enumerarlas de lo que se ha invertido en la
mejora. Vale, pero la pregunta es, ¿usted cree que usted está contento con su política de agua en 14 años?
La actuación que se está haciendo en el municipio de Pulpí es mejorable, pero yo creo que es aceptable cuando menos.
Vale, ¿y usted, Domingo?
Hay otro municipio que realmente yo
dígame.
Quiero poner nombre sobre la mesa,
dígame.
Que quizás no está haciendo los deberes y todos tenemos que hacerlo. Por eso este plan de infraestructura nos obliga a todos, a llevar a cabo ese plan de infraestructura, que eso tenía que haberse hecho hace bastantes años, sí, pero bien, afortunadamente bien, ya se ha hecho.
Domingo,
esperamos y deseamos, yo el primero, que se lleve a cabo.
Domingo, ¿usted qué me dice de su tiempo? Usted también es un veterano ya, usted sí, entra al mismo veterano, tiempo.
Un año menos que mi amigo Juan Pedro.
Entonces,
pero,
eso, sí, porque tuvo usted...
Hay una cosa que está...
Tuvo usted un tropiezo en medio, pero ¿usted está contento de ese tiempo? ¿Usted también?
No estoy contento, Miguel Ángel, porque nosotros poco a poco ahora estamos... mejorando, ¿verdad? Cuando llega los primeros legislaturas, por eso decía a Juan Pedro, nosotros cuando llegamos, yo cuando llego de alcalde, pues sabemos de Galaza, una empresa que gestiona y suministra agua, y no te das cuenta de todos los problemas que están llegando, que van llegando hasta que no llevan dos o tres años, cómo se puede ir mejorando. Hicimos en 2000, creo que fue 15, 16, 17, invirtió 1 millón de euros, allí en Huerta Lovera, para mejorar las redes, con Diputación también hizo un esfuerzo, y bueno, y Diputación avala también a la empresa Galaza, y trabajamos justamente todos los municipios de Galaza, en varios municipios, Levante y Almanzora, y se gestionan de forma diferente, con lo cual, en la asamblea y en todo lo que, bueno, encontramos todas las problemáticas que pueda haber, y que arrastramos de Galaza. Yo llegué aquí a Galaza y me encontré con una deuda que pagaba, debía la instrucción por todo, era de algo más de 500.000 euros, creo que era, y nosotros estamos pagando, y antes no se pagaba el agua, y nosotros estamos pagando el agua desde que soy alcalde, con lo cual yo creo que esa gestión responsable de que el agua no es de los interiores, sino que es de todo, y que tenemos que ser conscientes de que Galaza se tiene que gestionar bien, y Galaza tiene que tener planes de inversión, y la tenemos que pagar, los ayuntamientos, conjuntamente, todos esos planes de inversiones. Y ha empezado ahora, es verdad que ahora, hace unos años, se están estudiando en trabajar en esos planes de inversión.
¿Y cómo va de serio esto? ¿Cómo va de serio? ¿Cómo va de comprometido este plan de inversiones? Porque venga, el pasado, pasado está, aunque podremos ahora hablar algo y tal y sacar un poquito de tierra anterior, bueno, pero el futuro, ¿qué? Ustedes ven.
Pero si no se hace eso, estamos muertos.
Ah, bueno, ya, pero a alguno le da igual estar muerto. Es decir, pues bueno, se va de la alcaldía mañana, le importa una leche.
Mientras Galaza se pueda mantener con el ayuntamiento de Huerca Lovera y con el ayuntamiento de Pulpí, ya le digo yo. Se mantendrá la empresa.
Ya, pero
no, el que quiera puede ir a otro sitio, pero yo creo que Galaza no es mal.
Ahora hablamos de eso. Un momento, que estaba hablando Juan Pedro. Adelante.
Vamos, para que este plan de infraestructura se lleve a cabo, la actuación de la Diputación es fundamental, porque la Diputación es el socio mayoritario y todos aquellos que hayan también que no quieren llevar a cabo este plan de infraestructura tienen que tomarse las medidas de presión para que
lo hagan, presionar.
No, y si no lo hago, que tengan que pagar la parte correspondiente del agua que pierde. Si cada uno de los municipios, como se está hablando, si tenemos un porcentaje del 50% del agua que se pierde, seamos responsables de pagar la parte, veríamos que todos como la fila. Pero claro, si un ayuntamiento pierde el 80% y otro pierde el 20%, sí. Se beneficia o se perjudican igual. De lo que ocurre en el municipio de Huerca Lovera, como que ocurre en el municipio cualquier otro, yo no quiero nombrar municipio. Quiere decir que esto es algo que las pérdidas las sufrimos conjuntamente.
Vale, y
entonces, por eso las inversiones tenemos que hacerlas todos.
¿Y alcalde, Pulpí es más un lastre o un banderín de enganche porque de lo bien que lo hace? ¿Cómo estaría en este grupo de
no lo hacemos. No lo hacemos perfecto, pero creo que lo hacemos razonablemente.
No son un lastre en pérdidas y eso, no lo son, ¿o sí?
Yo creo que no.
Vale,
no tienen los técnicos de Galaza, que son los que no lo aportan.
Bien, pero usted...
Yo colaboro con Galaza, y Galaza me hace un informe que yo no estoy agradecido. Yo sé perfectamente cuáles son las necesidades de cada calle, no solamente en el tema de la mejora de la red de alcantarillado, sino también del alcantarillado, que también tenemos que invertir en ese sentido.
Vale, pero ustedes tienen los datos generales de la comarca, los tenemos también nosotros, los de Galaza, y sabemos lo que pierde.
Los que tengo los más importantes son los de mi municipio, que son los que me afectan a mí.
Ya. Y bueno, pero esto, al final no puede evitar compararlo. No me diga que no va a mirar los de los otros para ver qué tal, en qué situación se encuentra Pulpivo. Eso no. En fin. Yo me lo creo, eso es una locura, pero no me lo puedo creer.
Es que tú sabes que me he mirado, pero aquí lo que no voy a decir yo qué municipio progresa, como decíamos antes, más adecuadamente.
Ya, bueno, pues entonces, hombre, claro. Yo le he preguntado si usted progresa adecuadamente. Yo no le he dicho si los demás. Yo no he dicho que señale a nadie.
Bueno,
no le va a poner
nosotros en esa. Tenemos que mejorar, pero yo creo que para decir que progresamos adecuadamente, sí. Ya de ahí para arriba es complicado.
¿Y Domingo, de ahí para arriba solo progresa adecuadamente o está en un lugar ya excepcional?
Nosotros estamos mal. Huerca Lovera tenemos una extensión demasiado grande, Huerca Lovera, y al final, todos esos informes, cuando por ejemplo una avería sucede en Huerca Lovera y hay pérdida de agua, que yo que sé, imagínate, ¿no? Que tenemos una línea que lleva agua de puesto de Nieva, de puesto de Ulta. Notamos o se detecta que hay una avería, una pérdida de agua en esa tubería por baja de presión, porque coge aire, que hay mil problemas, ¿no? Que pueda haber técnicos, que no es solamente que la tubería tenga que cambiar. Se arregla hoy y mañana se vuelve a romper. Y se cambió hace poco, ¿eh? Esa tubería fue de las que cambiaron el plan de inversiones de 2015. Y ahí cuando hay una avería, por ejemplo, Miguel, hasta que se detecta la avería, puede pasar por los técnicos para encontrarla porque está bajo tierra. Sí. O se pueden tirar dos o tres días que están perdiendo agua. Entonces, por lo cual, hay municipios como Huerca Lovera, que no estamos en la mejor situación, pero que tenemos que mejorar.
Vale, ¿y el plan de inversiones, el plan de infraestructuras este, quién se lo va a tomar en serio? ¿Este es el verdadero? ¿Este va en serio? Porque siempre se habla de mejorar. Yo siempre he oído que hay que mejorar. Nunca, en todos los años de Galaza, nunca he oído eso.
Yo espero que sí, que este sea el verdadero, y en eso están trabajando, Miguel Ángel. Yo te puedo decir que... cuando hablamos con la gerencia de Galaza, yo estuve, o el otro día estuve hablando con ella, y pidiéndole, oye, ¿cómo va el plan de estudio? ¿Cómo que tenéis que presentarnos para ver qué tenemos que hacer, ¿no? Y por lo que me cuentan, nosotros fuimos los primeros que pedimos, no sé si está por ti, yo también que estaba Arboleas por ahí, ¿no? Que no te levantes de la donadora, que existieran esos informes para ver qué obras teníamos que ejecutar para reducir las pérdidas de agua en nuestro municipio, ¿vale? Y
creo que somos los primeros que vamos a recibir su informe, el Huerca Lobera y Puti. Estamos aquí los dos alcaldes hablando, defendiendo ya una empresa y confiando en
o sea que
¿no? en la gerencia de Galasa, en este caso su consejero, que es Altare también, Altare del Taberno, y el gerente, estamos a la espera de que su informe nos lo dé.
A ver, pero entonces, ¿estamos en qué proceso estamos? ¿En el de diagnóstico o en el de ya de la receta?
No, el diagnóstico ya está prácticamente hecho. Lo que pasa
está hecho, es la receta.
Es la receta para poder llevarlo a cabo, cómo se va a financiar.
Vale.
El tema es cómo se va a financiar ese plan de inversión.
Pero, Juan Pedro, eso se puede eternizar. Eso se puede eternizar, Juan Pedro. Cuando le pidan 7 millones a Pulpí para arreglar, por ejemplo, o 4 millones a Pulpí para arreglar sus redes, dice Pulpí, ¿y ahora dónde las saco? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y paramos ahí el plan?
Bueno, nosotros hemos invertido ya bastante en ese, vale, en ese plan de... Bueno, estamos haciendo. Pero, vamos, si esto lo puede hacer con fondos del ayuntamiento, lo puede hacer con... subiendo un céntimo el recibo del agua, cada ayuntamiento podrá determinar cómo quiere financiar, de planes claro provinciales, que invertirlo en el tema del agua, a través de las líneas de subvención, si hay alguna, intentar acogerte, porque hay que intentar también acogerse a posibles líneas de subvención. Yo creo que tampoco podemos decir que el 100% del plan se va a hacer en una línea. Tenemos que estar abiertos a varias líneas. Lo que significa es que tenemos que poner una fecha antes para llevarlo a cabo.
Adelante, Domingo.
Y si aquel que no cumpla tiene que tener, como se ha establecido ya en el acuerdo que llevamos, sí, unas penalizaciones por no llevarlo a cabo.
Venga, Domingo.
No, o sea, al final aquí se habla muchas veces de que hay pérdida. Oye, pues esto sí, pues no sabemos. Tampoco teníamos muy claro qué es donde, qué es lo que hay que hacer para tener menos pérdidas. Entonces, hasta que no te dan también esa receta conjunta, esas prioridades, que es lo que hay que hacer en cada municipio o que hay que hacer por parte de la empresa que gestiona las redes municipales, tú no sabes lo que tienes que hacer a veces. Y yo, nosotros nos faltaba, en mi Huerca Lobera, nos faltaba tener una visión general de cuáles son los puntos prioritarios, porque hemos tenido algunos prioritarios donde tenemos que actuar para reducir esas pérdidas. Me ha dicho Juan Pedro, ha dicho, yo no apunto en eso, parece que todos son averías. Ahí también.
Ahora entramos en
fraude.
Eso. Le voy a preguntar
hay
también.
Fraude,
le voy a
preguntar.
Sí, sí, pero le voy a preguntar.
Y fraude, sobre todo en los sitios que tenemos muchas pedanías y mucho diseminado, el que llega el agua, pues es donde más se encuentran esos problemas.
Vale, ahora le voy a preguntar por eso, porque de momento están comprometidos y quiero dejar esto ya y dejarlo, pero aclararlo. Ustedes se comprometen y además son partidarios de que existan advertencias claras, y si no llegará bastante con la advertencia, castigos al que no cumpla y que, sí, y que se asuma, es decir, que nadie se salga de la fila, que todo el mundo entienda que si no cumple tiene que asumir el castigo. Eso está usted...
yo evidentemente yo creo que advertencias ya ha habido bastante. Yo creo que la advertencia que ya es capítulo pasado.
Entonces hay que entrar
ahora... en realidades.
Y ahora ya castigo. Castigo directamente.
Bueno, yo creo que la palabra
es Juan castigo. Parece que aquí no somos nosotros.
Ya.
Pero
no.
Tiene que haber justicia. Pero al final hay unos gastos y unos ingresos. Y
vale, dale. ¿Qué es la justicia? ¿Cómo se interpreta la justicia, Juan Pedro? ¿Cómo se interpretaría eso? Pues castigo no, pero justicia sí.
Tiene una pérdida del 60% y el cómputo general de Galasa es un 40%, ese 20% lo tiene que asumir el ayuntamiento de Pulpí, es decir, los pulpileños. Y si es otro municipio, que lo tenga que asumir este municipio. No puede ser que un municipio que cumpla tenga que pagar la pérdida de agua de un municipio que no cumpla.
Bien.
Eso yo creo que es algo que todos entendemos.
Está bien, está bien. Ahora vamos con eso de las otras pérdidas, que son los enganches ilegales, que ha sacado a colación Domingo y usted también en otro momento, Juan Pedro. ¿Qué importancia tienen en el volumen de agua perdida los que se llevan agua y no la pagan? ¿Y cuánto también hay de no combatirlo por parte de, a lo mejor, autoridades municipales que dicen, ah, pues tú conéctate o yo no miro o me hago el tonto?
Pero sí es verdad que quizás algunos ayuntamientos no persiguen más que otros.
Unos más, el de Pulpí.
El tema es que un enganche ilegal, dice que tiene el enganche ilegal, no tiene mesura a la hora de gastar agua. Si tenemos un jardín, pues lo vamos a regar. Si tenemos que gastar agua, como lo pago. Y ahí hay pérdidas importantes. Y contra eso hay que luchar.
¿Y usted, Domingo?
Sí, lo mismo que ha dicho Juan Pedro. Eso no se puede permitir.
Lo que les he preguntado es qué volumen creen ustedes de las pérdidas es atribuible a eso.
¿Qué volumen de las pérdidas? No sé.
Sí. Si estaríamos hablando de un 10 o cuánto. Alguien se ha ido. ¿Quién se ha ido? ¿Quién se ha tenido que ir o lo han desconectado?
Yo estoy aquí, Miguel Ángel.
Ah,
yo
vale. Domingo.
Están
los dos. Están los dos.
Bueno.
Vale. Bien.
Estamos aquí.
¿Cuánto? Ustedes saben en el pasado cuántos alcaldes han podido llamar a Galaza, a la Galaza de entonces, y decir, estamos hablando del pasado, a lo mejor no hay que ponerse en guardia a nadie. Lo que no sé si se repite en el presente. Oye, a este no le cobres el agua que es de mi partido, a este tiene problemas, no se lo cobres, a este que tengo intenciones electorales con él, déjalo en paz, o a este que es amigo mío, simplemente no se lo cobres. Esto que suena crudo ha sido tan realidad como que supera cualquier ficción. Así se han producido cosas. ¿Cuánto de eso queda hoy?
Bueno, yo por mi parte espero que eso no ocurra. Yo, si algún vecino del municipio de Urpí tiene dificultades para pagar el agua y hay que ayudarle, el que tiene que ayudarle es el ayuntamiento, no Galaza. Es el ayuntamiento el que tiene la responsabilidad o servicios sociales de la
ciudad. Pero de servicios sociales,
pero no Galaza.
Ya.
Pero no Galaza. No podemos llamar a Galaza y decirle no le cobres el agua.
Bien.
Porque no Galaza es una empresa, es pública, pero es una empresa que su obligación es cobrar los recibos del agua.
Ya. ¿Ustedes no llaman a Galaza para pedir favores de ese tipo?
No.
La duda ofende.
Si hay un corte de agua, yo puedo llamar a Cice. No se lo corte, que vamos a solucionar el problema. Pero que no cobren.
Bien. Alguien ha dicho que fuera de Galaza alguien cree que vive mejor. Pero Juan Pedro creo que ha sido el que ha hecho el comentario. Dice, no me lo creo. Pero aquí hay pueblos que Vera parece... No hace, usted no lo ha nombrado, ¿no? Pero Vera con Codeur parece que va viento en popa toda vela. Ahora, Vera reúne unas circunstancias que a lo mejor no son las que todos tienen, no son todas iguales. Y en el caso de Garrucha tendríamos el ejemplo contrario. No va viento en popa toda vela, más bien al contrario. Entonces, ahondemos un poco en esto.
¿Me permite una...?
Sí, claro, por favor. Está usted para hablar, adelante.
Vamos a ver. Galaza está formado por municipios con una población importante, municipios pequeñitos, municipios con muchas pedanías, municipios que no tienen pedanías. Y es cierto y verdad que la gestión no es igual en una que en otra. Se nos llena la boca a todos de que debemos ser solidarios con aquellos que son más débiles o que tienen unas circunstancias distintas. Si aquellos municipios que podemos gestionar un poquito mejor el agua, decimos todos de saliendo de Galaza y solamente dejamos a los pequeños, estamos creando un problema muy importante a esos municipios pequeños. Yo creo que el tema de formar región, formar comarca, en estos hechos es donde se demuestra. Si cada uno vamos por nuestra parte, porque consideramos que vamos a conseguir un poquito más, yo no soy partidario de eso. Y aunque quizá Pulpí, no lo sé, se podría beneficiar, creo que no, porque si lo hacemos razonablemente bien, todos juntos lo haríamos mejor. Pero en todo caso, a lo mejor Pulpí se podría separar de Galaza. Pero estoy pensando en un municipio muy pequeño del interior. ¿Qué problema le estamos creando? Yo creo que también en eso también tenemos que pensar.
¿Usted qué piensa, Domingo?
Bueno, yo cada uno, la autonomía local, cada uno puede elegir lo que tiene que hacer. Pero es verdad que si queremos hacer comarca y creo que juntos siempre se llega más lejos y se pueden solucionar problemas conjuntamente mucho mejor que cuando uno está solo. Bueno, si eres muy pequeño, pues todos saben que Diputación está ahí y te ayuda a resolver las cosas. En el caso de nuestros pueblos, son pueblos medianos, en la zona del Levante. Y al final, bueno, yo creo que Galaza, como he dicho antes, yo creo que es una buena herramienta, una buena empresa que ha suministrado agua y suministra agua a los municipios y le garantiza el agua a los municipios. Y yo creo que juntos se puede funcionar mejor.
A ver.
Más vale poco bueno que... mucho más.
A ver, cabe aquí la expresión desleal, deslealtad, egoísmo, egoísta. En este caso, si alguien se desmarca.
No
lo he dicho. A ver, Juan Pedro, no se me ponga a la defensiva porque yo no he dicho que lo haya dicho usted. He dicho si cabe la expresión. Y usted me la usted dice, no, pues sí, pero yo no se la he atribuido a nadie.
No, yo digo que no. Yo radicalmente no.
Usted no, o sea.
Como dice Domingo, cada uno tiene la potestad de gestionar su municipio como considera más oportuno.
Ya, pero sí, claro. Sí se deja ver que si uno va a lo suyo, el pequeño se puede quedar, y es bueno, si se quiere hacer comarca, que vayamos claro, todos juntos.
Yo lo que planteo es que si vamos todos juntos, creo que llegaremos más lejos.
Ya. ¿Qué le dirían ustedes? ¿Se atreverían a decirles o a ponerse en el pellejo de un alcalde que deba 12 millones, 18 millones, una millonada en función de su presupuesto, que está ahogado y que le llega a Qualia y le ofrece 4 por o 5, como en el caso de Garrucha? ¿Se atreverían ustedes a ponerse en ese pellejo y qué harían ustedes?
Bueno, es difícil ponerse en ese pellejo, pero en fin, si ha llegado a esa situación es porque no lo han hecho bien.
Eso está bien, eso está bien, Juan Pedro, bien. Vamos a ponerle claro,
claro, porque se meten
en camisas donde vaya
mal gestionado y al
luego, final, bueno. y luego que te saque las castañas del fuego, sería, o como eso,
el vecino que te saque las castañas del fuego a ti, que lleva 14 años haciéndolo mal, o ya. 10 o 5 o...
Ya. ¿Y usted cree que los vecinos, vamos a ir ya terminando, ustedes creen que los vecinos toman nota de los malos gestores, así con una reacción inmediata? Es decir, como me hagas una mala gestión, te hago yo una mala faena y no te voto. ¿Eso es inmediato o no? Eso no es así. La justicia no llega de esa manera, o lo justo no llega de esa manera.
Bueno, yo creo que a veces quizás, bueno, yo entiendo que los vecinos pues intentan dejar votar por aquellos que consideran que mejor lo van a gestionar. Pero es verdad que muchas inversiones, como decía anteriormente, que van bajo tierra, pues no se aprecian tanto como si tú lo haces sobre tierra. Y a veces el hacer pistas deportivas, el hacer buenas fiestas, el hacer no sé qué, bajo este premio más electoralmente que tener una buena red de abastecimiento. Sí. Pero a la larga yo creo que tener una buena red de abastecimiento es más ventajoso para el municipio que tener lo que hemos dicho anteriormente.
El buen alcalde es el que coge lo mejor de cada parte, ¿no? Y se coloca en la medianera de la sardina y de la tubería.
Es tan difícil buscar el equilibrio.
El del arroz y la tubería, ¿no? Digo, no sé.
Sí, pasamos la tubería y después lo inauguramos con un buen arroz.
Sí, bueno. Tenemos de todo.
Juan Pedro no lo va haciendo mal, porque ahí está muchos años ya.
Bueno,
muy sensato siempre, mucho sentido.
Le doy las gracias a los dos por este rato agradable. Yo pasé un rato agradable hablando con ustedes y escuchándolos. Podíamos haber estado más ratito, incluso nos hubiéramos sincerado más todos. Y hubiéramos ido poniendo más a las cosas. Sí, claro. Y además Juan Pedro, cuando se siente bien, arranca. Y tú, Domingo, pues sí. Tampoco te quedas atrás. Te hace el muerto de vez en cuando, que te encanta, que eres un experto en eso. Has aprendido muy bien de Caicedo. Eres el que ha recogido mejor su legado de todos los discípulos, llamantes y ferigreses de Caicedo. Eres tú, entre ellos, el mejor de todos. Pero también te animas de vez en cuando y se te escuchan cosas. Pero hay que pincharte un poco. Digo que ha sido muy agradable. Una última expresión, una última comunicación de ustedes. Le están escuchando parte de la zona, no sé cuántas personas, pero espero que sean bastantes las que les estén escuchando. Ustedes han cerrado filas con Galasa, lo han dejado claramente. Mientras exista, quiero decir, mientras ustedes estén al frente de los ayuntamientos, que sería la expresión, no mientras exista Huercalovera y Vulpí, mientras ustedes estén al frente de los ayuntamientos de Huercalovera y Vulpí, no va a haber una baja en Huercalovera de sus municipios. No se va a producir, no se va a producir. Eso quiere decir que apuestan ahí directamente. Dejando ese mensaje cerrado perfectamente ahí, como base, ¿qué pueden decir para terminar? Si quieren utilizar un minuto, si Galasa sí, Galasa ya hemos dicho que sí, pero algo.
Yo, si me permite, voy a decir la última frase. Venga. Yo creo que todos los que dirigimos los ayuntamientos tenemos que concienciarnos que Galasa no es algo ajeno a nosotros. Galasa somos todos. Y todos tenemos que poner de nuestra parte para que Galasa funcione. No podemos decir si es la culpa de Galasa, y menos desde la gestión municipal. Porque Galasa pertenecemos todos.
Eso está bien, sí. Es que Galasa, ¿no? Tío, tú tienes un 12% de Galasa, tú tienes un 7, tú tienes un 5, tú tienes... ¿Cómo que Galasa, Galasa,
Galasa? Vemos Galasa como algo externo, no. Sí, Galasa sí. Somos nosotros.
Sí. Domingo, si alguno está pensando en Aqualia o en lo que sea, ¿que le dirías algo ya para terminar?
Si alguno está pensando en Aqualia, que lo piense bien. Es decir, al final, que valore si es que el agua
de surtir agua por la tubería van a llevar Coca-Cola o cerveza, y va a ser un poco mejor. Yo creo que el agua es la misma, y que miren cómo le va a quedar luego, si el recibo va a ser el mismo para su vecino, o va a ser menor, o qué beneficio va a tener a largo, ¿no? No a corto, sino a largo.
Muy bien.
Y creo que eso es importante. Y si, bueno, vienen con un plan de renovación de redes, y encima va a ser el precio, y de vez en cuando una vez al año meten cerveza en las tuberías, pues... Bueno, yo creo que esto al final es como cuando... Es verdad que lo has dicho tú antes, que hay municipios, por ejemplo, en este caso, que a lo mejor han tenido problemas de liquidez y han visto una salida para poder invertir y tener liquidez estas opciones, pero esto es como un préstamo, te lo doy y luego ya te lo cubro mañana. Ya te lo cubriré. Y es lo que ha dicho antes Juan. Y nosotros tenemos una empresa que es de todo y que podemos gestionar mejor, si... O podemos conseguir que funcione mejor.
Muy bien. Domingo Fernández, un abrazo. Muchísimas gracias, Juan Pedro García. Muchísimas gracias, alcalde de Pulpí, alcalde de Huerta Lovera. Señores presidentes.
Señores presidentes. Venga, buen fin de semana.
Notables ciudadanos de Huerta Lovera y de Pulpí. Adiós a los dos. Adiós. Hasta pronto.
Hasta luego.
Adiós. Y esto llega al final. No sin antes que, de que Catina diga, pues, por ejemplo, por dónde ha circulado la actualidad de hoy. En menos de cero coma, porque ya lo ha hecho antes en cero coma, ahora va a ser en menos de cero coma.
Hoy recordábamos que 4 municipios de la comarca incumplen ese periodo medio de pago de 60 días a proveedores. Garrucha lidera el ranking, tarda 359 días. Le sigue Turre con 134, Cuevas 121 y Carboneras con 62. Y ahora vamos al otro lado, al lado opuesto. Antas es el más diligente, tarda 4,5 días en pagar a proveedores, seguido de Vedar con 5,6, Los Gallardos con 6,2, Mojácar con 6,8 y Pulpí con 8,3. Hoy nos hacíamos una pregunta. ¿Alcaldes de la comarca se plantean abandonar Garasa siguiendo el ejemplo de Garrucha? Bueno, pues hoy hemos tenido con nosotros a dos alcaldes, el de Huerta Lovera y el de Pulpí. Ambos descartan esa opción, aunque nosotros sabemos que algunos regidores podrían estar contemplando esa fórmula para obtener dinero de forma inmediata. La portavoz socialista de Garrucha, María Antonia López, pregunta dónde están los 1,7 millones de la encomienda de gestión del agua que dejó consignado su partido para obras hidráulicas. El ayuntamiento, hay que recordar, cobró 4 millones de Aqualia. Y el Ayuntamiento de Vera aún no ha decidido si va a recurrir la sentencia que rechazó por defecto ese informe medioambiental para el desarrollo urbanístico del sector 2 de Garrucha en las Bugambillas. Vera quiere que antes se contemplen medidas de seguridad para evitar inundaciones que puedan afectar también a su término municipal. Costas va a invertir 155.000 euros para una nueva aportación extraordinaria de arena en la playa de Quita Pellejos de Palomares. La aportación se va a materializar como mucho en el plazo de 2 meses. Hasta ahora, Costas ha invertido en la regeneración de playas en Cuevas 525.000 euros. El Ayuntamiento de Carboneras ha adjudicado ya la cena de los mayores de la Feria de San Antonio 2025. Ha decidido que va a invertir 67 euros por cada uno de los comensales, que es el triple de lo que hace un año se pagó cuando muchos de los asistentes se marchó antes de iniciar incluso la comida.
Ah, ¡qué asco de comida me ha dado el Ayuntamiento! Pensaron algunos y se largaron.
Y ya recordar por último que el piloto de rally cuevano José Antonio Aznar ayer recibió un reconocimiento por su doble triunfo de la temporada del 2024, cuando además de proclamarse campeón andaluz de rallys de asfalto por novena vez, también fue campeón provincial de automovilismo, un reconocimiento que le ha otorgado el Club del Automóvil de Almería.
La Semana Santa abre la temporada y también la llegada de las banderas azules, que es como un regalo para los que han estado trabajando, preparando sus playas, y luego además eso lo exponen y dicen: mirad qué bien hemos trabajado los concejales, el equipo de gobierno, mirad qué bien lo hacemos, mirad nuestras playas, cómo brillan, cómo destacan en el conjunto de la costa española. Mirad a Mojácar, que ha recibido hasta 5 en esta última ocasión, ¿o no?
5 banderas azules.
5 en esta última ocasión. 4, ¿quién? 4.
Pulpí.
Pulpí, 4. Hemos tenido al alcalde. ¿Huerta Lovera?
3. No, Huerta Lovera, perdón.
No tiene playa, coño.
Las mismas que antes.
Venga, fuera bromas. ¿Huerta Lovera?
Carboneras ha recibido 3, 2 cuevas de la Almanzora y solo una bandera azul para Vera.
Vaya, pero será para el playazo que lo agarra, que lo coge todo, casi en Vera. Bien, tengan ustedes en cuenta que es una... El prestigio de las banderas azules está claro, la gente lo identifica con calidad. Tengan también en cuenta que una playa que no tenga bandera azul no quiere decir que sea una porquería de playa. A lo mejor hay gente que le da igual poner la bandera azul. O alguno que se ha cabreado porque la bandera azul le ha puesto demasiadas exigencias, entre ellas que a lo mejor suelte no sé qué dinero o no sé cuántas y ha dicho pues no. O sea, en general nuestras playas están bastante bien. Me alegro mucho de que Cuevas se haya sumado, que a Mojácar le salga por las orejas, porque claro, ¿dónde ya va a poner? Puede poner más, pero es un éxito tremendo si lo que quería era banderas azules. Y bueno, ya está, que con todo esto nos vamos marchando con este rap maravilloso, con jazz de fondo y, cómo no, con Antonio Segura por ahí hablando.
El día 23, que también, 21 de diciembre de 2023, él no dice, el denunciante...
Este es Antonio, ¿no? Ahora a ver, por aquí, Antonio. Está por ahí, Antonio.
En el único sitio, su señoría, que sí continuaría en ese tramo de 170 metros que está parado ya mucho tiempo.
Entonces se puede decir que todas las obras que se han hecho, todos los cambios que se han producido en cuanto a las tuberías, tenían la correspondiente autorización, no se ha hecho nada sin de forma ilegal.
A ver, Antonio.
Licencia de, o sea, autorización de dominio grupo hidráulico, que es la titular de la rama. Autorización de vías pecuarias andaluza.
Tiene todos los permisos.
Y también licencia pagada en el ayuntamiento.
Busquen otro sitio, señoría. Yo soy inocente. Hasta mañana, inocentes, todos somos inocentes. Da igual, yo soy inocente y si no lo soy, mañana purgaré trabajando para ser inocente siempre, hasta el sábado incluso. Y si no me ven, no quiere decir que no esté, quiere decir que no me ven solo. Hasta mañana, adiós. Jay Spencer, blow the sides. Come with the hip, come with the hop. Come with the hip, come with the hop. Come with the hip, come with the hop.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.